desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo en la Casa de Dios, hablando de la importancia de estar en la Casa de Dios. ¿Dónde se meten los que no vienen, hombre? ¿Qué hacen? Si ustedes creen que están pasando una mejor vida afuera, invítennos, hombre, no sean tan egoístas. Nosotros aquí en la iglesia y ustedes pasando una buena vida. No se pierda, no desestime, no subestime, no se descuide. Dios tiene mucho más para usted. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos. El Salmo 108, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. De esta forma, vamos a comenzar el estudio de este miércoles. Queremos, el día de mañana, acá en los Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y queremos dar gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que hacen posible la transmisión a través de la radio, dar gracias al que hace posible todo esto, nuestro hermano Hugo Mira, allá en El Salvador, todos aquellos que han confiado en este ministerio, en este proyecto, todos aquellos que nos comparten sus ideas, gracias. Todos aquellos que comparten también la página con otras personas. Cada año somos miles y miles y miles de los que accesamos a la página y ya somos muchos. Gracias a Dios por esto. Vamos a estudiar en esta noche el Salmo 108 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Para participar todo de la Escritura, esta es la forma que lo vamos a hacer. Yo comienzo con el primer versículo, ustedes en los versículos pares. Y dice así el Señor en su palabra: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmo. Esta es mi gloria. Todos en el 2. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Todos en el 6. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y responde. Señor, todas las noches, todos los días que estamos en esta iglesia y que terminamos de leer tu palabra, te decimos que tenemos tu palabra en nuestras manos, pero que tenemos en nuestro corazón el deseo sincero de que nos hables a nuestras vidas. Y hoy queremos pedirte con todo el corazón que esto sea una realidad y que salgamos de acá edificados, ministrados por tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, a verte a ti como debemos de verte a ti. Bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estudiar este salmo en esta noche nos va a ayudar a nosotros a no pedir cosas simples. Estudiar este salmo y ver la grandeza. Estudiar este salmo y ver la magnificencia. Estudiar este salmo y ver el poder que Dios tiene, nos va a ayudar a nosotros a no pedir simplezas, a no pedir bagatelas, a no pedir cosas que en realidad no trascienden, sino que yo quiero que con el estudio de esta noche nosotros podamos ir más allá de lo que hemos estado acostumbrados a pedir, de lo que hemos estado muchas veces limitados a pedirle a Dios. Dios es un Dios grande. Entonces, pregunto, si Dios es un Dios grande, ¿por qué no pide grandes cosas? Dios no es un Dios solamente que quiere escuchar peticiones para sanar a personas que tienen problemas de estrés. Dios no es un Dios que tiene el poder para sanar solamente aquel tipo de porque es que tengo una cierta depresión. Dios no es un Dios para calmar resfriados. Para eso mejor tómese una café aspirina, hombre. Dios es un Dios grande. Pida cosas grandes. Dios es un Dios grande. Y tiene la capacidad de responder también en grande. Dios es un Dios poderoso. Por lo tanto, entonces, atrévase a pedir cosas que para el hombre son imposibles. Ay, es que yo siento que esto es tan grande que yo creo que ni Dios me lo puede contestar. Entonces ya hizo usted a Dios chiquito. Entonces sí, Dios es ese, el que yo escucho por las calles que dice Diosito. El Dios que nosotros tenemos, el Dios a quien nosotros servimos, el Dios a quien nosotros amamos, no es Diosito. Es el Dios grande, es un Dios poderoso. Así que de la forma que nosotros hagamos también, el día que tengamos, ojo con esto, el día que nosotros tengamos que hacerle un servicio a Dios, piense que no lo está haciendo a cualquier persona, se lo está haciendo al gran Dios. Yo siempre cuento a los hermanos la historia, me recuerdo, ¿te recuerdas, Carlos Bogar Martínez? La recuerdo, era la noche vaquera. Y habíamos traído nosotros las unidades del SWAT para que los hermanos de la iglesia conocieran por dentro las unidades del SWAT. Trajimos también una unidad del departamento del sheriff y le pedimos al sheriff Omar Lucio que nos ayudara. Trajeron una patrulla y trajeron una unidad grande y los hermanos. Y también pedimos a un hermano que trajera una unidad de las de migración. A esa nadie se acercó, los hermanos, a verla, ¿verdad? Esa es el paso, dijeron, ¿verdad? Entonces vieron los tanques y vieron esto y vieron lo otro. Yo me recuerdo que en ese entonces estaba con nosotros el chief Ben Reina. Ben Reina era el director del U.S. Marshals de todos los Estados Unidos. Y estaba en mi oficina. Y estaba el sheriff Omar Lucio. Y solamente ellos dos y su servidor estábamos ahí. Pero al rato entró, usted sabe cómo camina Carlos, ¿verdad? Carlos Bogar. Entró por allá y tocó la puerta, ¿verdad? Toca la puerta y entra y... ¿cómo está, pastor? ¿Qué hule? ¿Qué hule? Le dije, vení para acá, le dije. ¿Sabes quién es él? No. Es el jefe de los U.S. Marshals de los Estados Unidos. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo? Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque nosotros no sabemos, y hemos llegado a este punto, que mientras no sepamos y mientras no conozcamos quién es Dios y qué es lo que hace y puede hacer Dios, no lo vamos a tratar como Dios. Yo le invito y le pido con todo el corazón, mire, me uno a usted. Yo también tengo necesidades. Yo también tengo peticiones que las he considerado imposibles. Y no ceso, y no dejo, y no pierdo el tiempo, y de hacer esa oración todos los días. Tengo toda la esperanza y toda la confianza que yo veré lo que yo le he pedido a Dios con todo mi corazón. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Lo que vamos a estudiar en esta noche se trata de eso. Nos invita a que nosotros no pidamos cosas simples, que nos vayamos más allá, que nos atrevamos a pedir cosas grandes. Si para usted es imposible, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Debemos empezar a ver a Dios con los ojos como lo vieron otros personajes de la Biblia. Debemos de empezar a ver a Dios con los ojos de la fe. Debemos empezar a ver a Dios con los ojos de la confianza, sabiendo que lo que nosotros le hemos pedido, segurito, pero segurito, que lo vamos a obtener. Al Dios que nosotros le alabamos, al Dios que nosotros le servimos, es el mismo Dios que alabaron y que sirvieron y que confiaron a Abraham. No es otro Dios, no es un Dios diferente. Después de que Dios había probado y que Dios había llamado y que Dios había hablado con Abraham y le había dicho, mira, le dice, dame esto, dame lo otro. Y luego le dijo, y vino Abraham y se lo dio. Y le dijo, ahora quiero que vengas, venga para acá. Te voy a mostrar, le dice, así va a ser tu descendencia. Como todas esas estrellas que están en el cielo y como toda la arena que está en el desierto. Así va a ser tu descendencia. Porque Abraham no tenía nada más y nada menos que nosotros. Abraham era un incrédulo. Abraham era un idólatra. Pero cuando Dios le llamó, Abraham le creyó a Dios. Y dice la Biblia, y por haber creído a Dios, se constituyó en ¿qué de Dios? Amigo de Dios. Se hizo amigo de Dios. Isaac lo mismo, Jacob lo mismo, Moisés. ¿Por qué no empezamos a ver nosotros a Dios con los ojos de Moisés? Moisés vio al invisible. Moisés vio la gloria de Dios. Moisés le creyó a Dios. Moisés, oiga esto, fue siguiendo la voz de Dios. Y a cada cosa que Dios le decía, Moisés lo hacía. ¿Por qué no empezamos nosotros a ver a Dios como lo vio Moisés? ¿Por qué no hacemos lo mismo que hizo Josué, que hizo Samuel, que hizo David, el rey David, que hizo Elías? Elías, el profeta de fuego. Elías, que había quedado solo y que había discutido y que se había peleado con los 450 profetas de Baal. Y que había testeado, como dicen por acá, y que había cucado, ¿no? Y que había provocado a los 450 profetas de Baal. Así que ustedes tienen confianza en sus dioses. Pues yo les voy a demostrar quién es mi Dios y lo que puede ser mi Dios. Elías, dice la Biblia, que oró para que no lloviera y no llovió. Elías, dice la Biblia, que oró para que lloviera y llovió. Elías, dice la Biblia, que pidió que cayera fuego para consumir el holocausto y Dios se lo concedió. ¿Por qué no empezamos a ver a Dios nosotros con los ojos de estos hombres? Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel. Daniel, que había caído en el foso de los leones. Daniel, que tenía una confianza férrea y que tenía una fe férrea y que tenía un servicio continuo para con su Dios. Daniel no le tuvo miedo caer en el foso de los leones. Y dice la Biblia que ningún daño y ningún rasguño se halló en Daniel cuando lo sacaron del foso de los leones. Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, etcétera. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros este salmo en esta noche. Ya no ande pidiendo, es que me siento estresada. Ay, es que siento yo como, mire, siento un aleteado en el corazón. No, por favor, si, ni que tuviera alas el corazón usted. No, por favor, ni le pida a Dios esas cosas, hombre. Atrévanse a pedir cosas grandes al Señor. Yo me recuerdo aún, mire, y le pido perdón a Dios públicamente. Yo me recuerdo que comíamos todos los días con el hermano Rogelio, y el hermano Rogelio me preguntaba y me decía: pastor, ¿cuál es el próximo proyecto? Y le decía: mire, si yo llegara a tener $3,000 en el mes, además de lo que tiene el presupuesto, yo puedo hacer cantidad de cosas. Y me dice: ¿qué quiere hacer? Cantidad de proyectos. Todos los meses quiero tener un evento. Cada tres meses, cada trimestre, queremos tener proyectos donde podamos dar y bendecir a la gente. Y yo le pedía al Señor, oiga esto, hermana Zabaleta, le pedía $3,000. Y en los últimos 3 años me ha regalado $250,000 en artículos. A veces nos quedamos cortos. A veces nosotros pedimos bagatelas, pedimos cositas. Nunca he visto ningún billete, 2, 3, 4 juntos, no los he visto. Lo he visto en especie, ¿no? No hemos llamado, nos han buscado. Lo hemos hecho una vez y 2 veces y 3 veces. Y le dije a una persona: necesito, por favor, darle las gracias en frente de toda la gente. Yo no quiero que la gente piense que es el pastor Navarro que regala esto. Yo solamente soy el vehículo que hago y que voy a traer y que bajo y que descargo y que empaqueto y que regalo juntamente con el equipo de la iglesia. Pero quiero que la gente conozca los rostros que han cambiado la historia de nuestro ministerio y que han sido de tremenda bendición para mucha gente necesitada. ¿Qué tengo que hacer yo? En el Salmo 108, versículo 1, pido por favor, mire, no me haga caso si usted siente que lo que voy a decir no le cae bien o no está correctamente bien dicho, o no me haga caso, no me haga caso. Pero miren, en el Salmo 108, versículo 1, para poder conseguir todo esto, su corazón tiene que estar dispuesto. 108, versículo 1 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Mire, si su corazón no llega a este punto, si su corazón no llega a palpitar con esa disposición para Dios, no lo hagan. No trate, por favor, de buscar a Dios. No tratemos, por favor, de servir a Dios. No tratemos de alabar a Dios si nuestro corazón no está dispuesto para hacerlo. ¿Sabe qué? No vamos a lograr nada. Nosotros tenemos culto a las 6:00 p.m. mañana. No venga, hombre. Si su corazón no está dispuesto, si no estaba planeado, si no estaba agendado, si no estaba dentro, no venga, hombre. No. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a luchar, pues? ¿Para qué voy a venir yo a inspirarme? ¡Ay, de aquellos que no vinieron, malagradecidos! ¡Ahí va a ver! ¡Les va a castigar Dios, les va a salir el cucuy! No, hombre, ¿para qué, pues? ¿Me voy a lucir yo como todo un ridículo? ¿Voy a dejar yo aquí los rayones? ¿Voy a ser un sainete? ¿Por ser un bravucón? ¿Por ser un exigente? ¿Por querer decirle a la iglesia ir? ¿Y por qué tengo que ir? Ese maestro que está ahí, ¿por qué tengo que ir a su iglesia? Yo con mi familia, mañana me como el pavo, y mañana me como el staffing, y mañana esto y esto y esto, como si... Háganlo. Si su corazón no está dispuesto, no lo hagan. Precisamente por eso es que no tenemos muchas cosas de Dios. ¿Quiere usted bajar ese pedazo del cielo? ¿Quiere lograr las cosas que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que Josué, que José? ¿Quiere lograr usted las cosas que Samuel, que David, que Isaías, que Jeremías, que Elías, que Eliseo, que Daniel lograron? Su corazón tiene que estar dispuesto. Mientras no esté dispuesto, no lo va a lograr. La motivación más grande de nosotros en la vida no puede ser ningún interés personal, sino la devoción que yo le pueda tener a Dios por lo tan maravilloso que ha sido conmigo. Debemos, por favor, aprendamos a dejar de ser rancios con Dios. Dejemos de ser rutinarios con Dios. Dejemos de ser pasivos y de un bajo perfil en cuanto todo lo hagamos para Dios. El día que querramos hacer algo para Dios, tenemos que revolucionarnos. Tenemos que venir nosotros y alzar, ahí sí que tómese un Red Bull, hombre, para que agarre alas. Porque hay hermanos que nomás no. Hay personas que tienen una capacidad, un potencial tremendo, pero nomás no. Con mucho cariño, pero con mucha seriedad. Quiero que usted vea conmigo estas porciones de la Biblia. No me pierda de vista, por favor, el Salmo 108, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Mi corazón tiene que estar dispuesto. Por favor, cuidado. Cuidado con la pasividad, cuidado con la insensibilidad. Deje de ser insensible, por favor. Quite esa escarcha de su corazón, quite esa callosidad de su corazón. Tengo como 2 semanas de estar elaborando un sermón y ahora que voy de viaje lo voy a tratar de terminar. Usted ya no es el mismo. Ya no somos el mismo. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enfriaste, hombre? ¿Por qué eres indiferente? ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo Dios, hombre? No me le eches la culpa a los hermanos, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a Cash Luna, ni a Nelson Palmón. No me le andes echando la culpa a nadie, hombre. ¿Por qué te enfriaste, hombre? ¿Por qué dejaste de hacer las cosas que al principio hacías? Miren. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Vea lo que dice la Escritura. Qué tremendo esto. 32:46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón. ¿A cuánto? A todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aplicad vuestro corazón. Aplicad vuestro corazón. Ya pasaron algunas semanas y de una forma rapidita vimos el texto que a continuación vamos a ver. Vea el consejo de un padre preocupado por su hijo en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Si no encuentra la cita, adelante de Deuteronomio está Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Aquí yo veo a un padre preocupado por su hijo. A un padre que sabe que ya se va a ir, a un padre que ya sabe que terminó, a un padre que ya llegó al último capítulo de su vida. Y ahora la esperanza es su hijo y le dice, mira, mi hijo, por favor, 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con, ¿qué dice? Corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Mira, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Échale ganas, hombre. Aviva ese fuego del don que está en ti. Vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Has perdido tu primer amor. Tu corazón ya no está dispuesto. Ya no eres el mismo. Ya no eres la misma. Salmo 108, versículo 12. Porque vana es la ayuda del hombre. No quieras, por favor, ir a dar la vuelta por allá. No quieras, por favor, refugiarte. No quieras, por favor, abrigarte. No quieras, por favor, escudarte. No quieras, por favor, esconderte bajo la ayuda, bajo la protección, bajo la promesa de un amigo, de tu familia, de una herencia, de un negocio. No, no, no. ¿Por qué? Porque vana, dice la Biblia en el Salmo 108, versículo 12. Danos socorro, dice, contra el adversario. ¿Por qué? Porque vana es la ayuda del hombre. Señor, ayúdame vos. Señor, sacame de esto vos, porque le pedí ayuda a medio mundo y nadie me pudo ayudar. Todos en la vida tenemos adversarios. Todos en la vida tenemos personas o situaciones o hábitos o vicios que no nos dejan y no nos dejarán que nosotros podamos llegar a lograr lo que tanto hemos querido. Todos nosotros tenemos enemigos, adversarios que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen rostro. Y necesitamos identificarlos. Tienen nombre, tienen planes, tienen estrategias. Esos enemigos, esos adversarios, van a hacer todo lo posible para que nosotros no logremos lo que tanto hemos deseado. La ayuda nuestra no debe de estar fijada en nadie más que en Dios. En Dios, con Dios, por Dios. No hay gigante que nos pueda vencer. Ustedes conocen la historia de aquel jovencito de aproximadamente 16, 17 años. Había llegado un paladín llamado Goliat del ejército de los filisteos. Y había empezado a amenazar y había empezado a insultar, a ultrajar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que todos los días mataba a uno. Hasta que un día salió un jovencito, un hijo de Isaí llamado David. Iba con unos quesos y con unos panes para llevárselos a sus hermanos. Y él vio un tumulto de gente de un lado en el valle de Ela y un tumulto de gente del otro lado del valle de Ela. Y estando ahí, preguntó que qué era eso. Preguntó que qué era lo que estaba pasando. Y le dijeron que había venido un incircunciso filisteo y que había amenazado. Y eso lo enchiló a David. Yo no voy a permitir que venga a mi territorio y que venga a mis tierras un filisteo incircunciso y que venga a humillarnos y que venga a ponernos en oprobio. Y vino Saúl y le dio su escudo, y le dio esto, y le dio esto, y le dio todo. Después de esa discusión que el mismo Saúl no creyó que David podía pelear, le dice, ¿para qué vienes tú? Te van a matar también. Y se vino nada más con 5 piedras y una honda. Y ustedes conocen la historia. Y se para enfrente del gigante. Y le dice, tú vienes a mí, le dijo. con lanza, con escudo, con coselete, con esto, con toda tu armadura. Mira, le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Pah! Le metió entre ceja y ceja la pedrada. Y con la misma espada que tenía Goliat, le quitó la cabeza. Y todos asombrados. Y cuando David regresó, cantaban aquel cántico: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David no confió en nadie más que en Dios. Por eso le dije al principio, lo que nos va a ayudar a nosotros, el estudio de este Salmo, es a confiar, a ver a un Dios grande, atrevernos a pedirle cosas grandes. El día que alabemos a Dios, no le estamos cantando una serenata a la novia. No le estamos cantando una serenata, mamá, amor eterno. Estamos cantando, alabando al grande Dios de Israel. La confianza no la hemos puesto, como decíamos el domingo en la mañana, en ninguna estructura de gobierno. Nuestra esperanza no está en las leyes que en el Congreso de los Estados Unidos se están elaborando. La confianza nuestra no está puesta en lo que el Ejecutivo de la Casa Blanca está por hacer. La confianza nuestra no está en lo que en el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, va a dictaminar. La confianza nuestra está más arriba, debe de estar puesta, ahí sí que, en God we trust. Es en Dios que nosotros confiamos. Pero en Dios, y con esto vamos a empezar a terminar. Y quiero que me vaya poniendo mucha atención. Déjeme esta figura. Mire. Mire qué lindo, hermana Zabaleta, eso. Tal vez la prisión de uno de nuestros hijos, lo único que nos va a quitar a nosotros es un poco de más de pesos para pagar que salga el hijo de la cárcel. Nuestro problema migratorio quizá lo que va a hacer es que esos 3,000, 4,000 dólares que teníamos para otra cosa tengamos que pagar a un abogado para arreglar la green card. La inundación de la casa, la caída del techo, la granizada del carro, el colegio del hijo, porque no quedó hermano Edgar, hermana Rosy, hermano Edgar. Porque mi hijo no ganó la beca. Y lo que teníamos ahorrado nos va a tener que servir para pagar el colegio. Estoy tratando la manera de hacer una analogía o de hacer un símil de esto. El cáncer probablemente hará que cambie mi look, pero que nunca nos haga perder la fe. Póngase una peluca. Dress for success. Vístase bien. La guerra no es de nosotros, es de Dios. Ya provee de muchas formas. Atrévase a pedir en grande. Si su fe es grande, grande también será su recompensa. Ay, es que yo siento que como es tan grande mi problema. No hay problema más grande que Dios no pueda resolver. Estos problemas nos ayudan a nosotros a acrecentar nuestra fe. Y es solamente Salmo 108, versículo 13. Y con esto yo quiero, le voy a mostrar dos figuras después, pero vea lo que dice el Salmo 108, versículo 13. En Dios. ¿En quién dice? Sí, no es en el gobierno, no es en mi tío, no es en mi padrino, no es en mi cuñado, no es en el negocio, no es en el trabajo, no es en el income tax. Es en Dios que nosotros haremos proezas y Él, ese Dios, hollará a nuestros enemigos. ¿Qué necesita, pastor? Si yo tuviera 3,000 dólares. Me tapó la boca Dios hoy. Me tapó la boca Dios. Cada vez que voy y veo los vehículos que nos transportan para ir a traer esto, yo pienso, porque yo nunca dudé de que no íbamos a tener la capacidad de pagar los vehículos.
Tal vez alguien ha de haber hecho un comentario. ¿Para qué una tronca? ¿Para qué un ven? ¿Y para esto? ¿Para traer esto y bendecirlos a ustedes? ¿Para traer esto y bendecir a los menos afortunados? Pero es en Dios. Hermano, es que, mire, si le cuento todo lo que hemos podido hacer, sin Dios no se hubiera logrado, hombre. No se hubiera podido. Y ahí es donde yo les pido, por favor, cuando lleguen momentos donde tengamos que apoyar a un hermano, como lo estuvimos haciendo, regalando desayunos desde aquí, en Veracruz, con el hermano Felipe Talavera. Cuando entregamos allá cantidad de mochilas en República Dominicana. Llevamos 65 mochilas y llegaron 190 niños. Yo agarré una mochila y me escondí. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo le hacen? Le dije a los hermanos. 190. No teníamos. Y Dios ha provisto. Pero es solamente en Dios que haremos proezas. Ve lo que dice el 13. En Dios haremos proezas. Y Él se encargará de hollar, de majar, de pisotear a nuestros enemigos. Lea bien. Es en Dios. Sí. Vuélvalo a leer. Es en Dios que nosotros haremos proezas. Busquemos a Dios, pero no para calmar nuestros dolores, hombre. Busquemos a Dios, pero no solamente para pedir, ay Señor, me siento un poquito estresado. Busquemos a Dios para pedir cosas grandes, porque Dios se especializa en hacer cosas grandes. Busquemos, oiga esto, busquemos al Creador. Déjame esa figura porque la quiero leer. Busquemos al Creador y no a la criatura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busque al Creador de todo. No busque a la criatura. Esta es una frase preciosa hoy. Es un poema, podría ser. Mientras más difícil se haga el camino de Dios, Dios multiplicará más mis fuerzas. Y mientras más fuertes se hagan mis pruebas, más grande será mi victoria. Pida en grande, porque cuando reciba también usted en grande, correspóndale también en grande a Dios. Busquemos al Creador en vez de buscar a la criatura. Busquemos al Todopoderoso y no al que se cree que todo lo puede. Lo voy a repetir. Busquemos al Todopoderoso, busquemos al Shaddai, no aquel que dice que todo lo puede. Porque vana, inútil, vacía y fútil. Así es la ayuda del hombre. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre Santo, que el estudio en esta noche de este Salmo sirva para aquellos que nunca se han atrevido a pedir en grande, lo hagan. Señor, no te sorprendas que escuches la voz de alguien que nunca te había pedido. Y estoy seguro que no te había pedido porque no conocía lo que tú puedes hacer. No te sorprenda, Señor, que hoy en la noche o antes de acostarnos o mañana en el día de Acción de Gracias se acerque a ti alguien a pedirte que nunca te ha pedido porque dudó que tú lo podías hacer. No te sorprendas que haya alguien que toda la vida te ha pedido cositas sencillas, bagatelas, chucherías, para gastar nada más en deleites temporales. Que no te sorprenda que alguien se acerque a ti en esta noche y te pida cosas grandes. Sorpréndelo tú a él. Sorpréndelo tú a ella. Y demuéstrale lo que tú puedes hacer. Aquellos corazones que todavía no están dispuestos, muévelos. Están en tu mano. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Aquí se han predicado más de 3,000 sermones, Señor. Y nos ha costado mover voluntades. Renuncio. Me doy por vencido. Inútilmente predicado. Pongo en tus manos, Señor, la vida de esta congregación para que los visites, los bendigas, los sorprendas y hagas en ellos maravillas. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y le ama de una forma sin igual. De una forma maravillosa. Usted necesita empezar a descubrir la forma, la ternura, las caricias que Dios tiene para usted. Usted ha entregado su corazón a algo, se lo han herido. ¿Por qué no se lo dio a Dios antes? Él no hiere a nadie. Él es el consolador. Ahí donde usted está sentado, le repito, Dios le ama y también tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Experiméntelo, disfrútelo, compártalo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, por favor, mientras nadie le escucha y nadie le molesta, le inquieta, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie la escuche, y dígale al Señor Jesucristo: Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón por fe y arrepentimiento. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está. Usted ha repetido esta oración. Usted lo ha hecho con todo su corazón. Usted ha dicho esto desde lo más profundo de su ser. Le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Alguien más en esta noche. Alguien, por favor, que le entrega su vida a Cristo. No le tenga miedo a Dios. No le tenga miedo a Jesús. Jesús no le va a herir. Jesús lo quiere bendecir. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona más. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no regresó a ti vacía. Solamente tú sabes lo que está pasando en ese corazoncito que ahora te pertenece, que ahora es tuyo, en el cual vas a hacer maravillas. En el nombre de Cristo. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.